Bienvenidos un día más a Economía en Pijama. Guillem, hoy tenemos la semana intensa. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo va la vida?
Yo bien, la verdad, estoy aquí en casita, tranquilito, pero bueno, tenemos noticias a nivel un poco preocupantes, ¿no? O sea, hay un poco de miedo en el mercado, así que veremos cómo. ¿Por qué? Hoy, Julián, vamos a contar un poco el por qué hay este miedo en los mercados, en Europa, en Estados Unidos, etcétera.
Sí, hoy os haré un análisis muy detallado de la gente que pues, está teniendo muchas dudas, qué está pasando exactamente en el sector financiero de Estados Unidos, cómo eso se está trasladando en Europa, en Suiza, qué pasa con Credit Suisse, está en quiebra, no está en quiebra, Silicon Valley Bank. Bueno, tenemos muchas preguntas y el objetivo del podcast de hoy es dar un poco de, bueno, dar un poco de luz, dar respuestas ante todas estas dudas de qué está pasando exactamente en el sector financiero pues, global. Estamos ante algo similar a lo que pasó con Lehman Brothers en el 2007. Sí, no, pues hoy responderemos todas estas preguntas y analizaremos también las principales noticias sobre estas cuestiones. Tú, Guillem, ¿qué nos comentarás hoy? Aparte de hablar sobre el tema Credit Suisse, que tú también me has dicho que quieres comentar y me parece súper bien que entre los dos analicemos. Pues cómo está funcionando y cómo está evolucionando todo esto. Tú por tu lado, ¿qué nos vas a comentar?
Yo por mi lado, nada, o sea, hablaremos un poco los dos de este tema y un poco dar nuestra opinión y luego mencionar un pequeño problemilla que hubo con USDC, una de las stablecoins bueno, pues del sector, ¿no? Que pues se vio afectada precisamente por esto, ¿no? Porque tenían dinero en Silicon Valley y bueno, nada, comentar un poco pues cómo ha evolucionado, cómo ha quedado el tema y un detalle muy importante a la hora de. Porque hubo un DPEG, ¿no? Hubo como. O sea, pasó de valer un dólar a valer 0,90, si no recuerdo mal, fue como el mínimo. Pero me
Sí.
gustaría mencionar un tema relacionado con esto, con el tema del precio y el DPEG, que muchas veces se piensa que es por un tema y muchas veces es por otro tema. Pero bueno, lo
Vale.
comentaremos más adelante, no quiero lanzar spoilers, así que.
Pues
Bueno.
hoy lo veremos todo. Hoy estad
Exacto.
atentos y sobre todo si todavía no seguís en YouTube o en Instagram o en Spotify o en todas las redes sociales donde estamos. Pues por favor, ya sabéis que podéis seguir a Guillem. Guillem, ¿dónde te pueden seguir?
A mí, ojo, el otro día me dijeron si de que nos abriéramos un canal de TikTok para subir clips y no sé qué, ¿eh? O sea,
Bueno, pues mira.
tiempo al tiempo al tiempo. Tampoco es que tengamos mucho, así que de momento podéis escuchar el programa completo en distintos sitios. A mí, criptoboy.btc en Instagram, en TikTok y criptoboy en YouTube. ¿Y a ti, Julia, dónde?
A mí aquí abajo en Bolsa Expertos, en Instagram y después también podéis seguirme en bolsaexpertos.com en la página web.
Pero
Y
importante.
sobre todo por la calle, ¿no? Y sobre todo, si me estáis escuchando en YouTube y no estáis suscritos, por favor, suscribiros en YouTube. Nos hace mucha ilusión y así nos animáis pues a que sigamos creando contenido, informaros
Exacto.
pues del día a día, de la semana a semana, qué va pasando en el mundo en cuanto a temas financieros, temas económicos y temas de inversión.
Y importante un buen like, como siempre. Y si estás en Spotify y otras plataformas, le das a las 5 estrellitas como si fuéramos un Cabify y nosotros felices.
Exacto, y después de pedir nuestras limosnas, lo que vamos a hacer ya es empezar a piñón fijo con la cuestión del Silicon Valley Bank, qué ha pasado y después también qué ha pasado con Credit Suisse. Estad atentos porque empezamos ya.
Venga.
Antes que nada es importante entender que el sector financiero americano ha contagiado a Europa después de la quiebra del Silicon Valley Bank y del Signature Bank en Estados Unidos. Y ahora los problemas se han trasladado hasta nuestro continente, concretamente en Credit Suisse. La cotización bursátil de Credit Suisse, esto es importante, durante la sesión de este pasado miércoles, recordad que estamos grabando día jueves, ha sido totalmente catastrófica. Se ha desplomado la acción un 25% en solo un día y ha
Hostias.
acumulado durante los últimos 12 meses una caída del 75%. Después, Guillem, para que hablen de las criptos y la volatilidad.
Mira, me ha robado la frase. Digo, madre mía, un 25%. Hostias, es mucha pasta, ¿eh? Estamos hablando de mucho dinero.
Totalmente. Entonces, actualmente, hablando de Credit Suisse, su deuda subordinada está pagando un interés del 60%. Y los credit default swap, es decir, los seguros sobre el riesgo de impago, han subido por encima de 800 puntos. Y diréis, bueno, pues, ¿esto qué significa? ¿Esto es bueno o es malo que los seguros sobre el riesgo de impago estén por encima de 800. Pues bien, no es demasiado positivo. Traducido al castellano, el tema de los que default swap significa que la probabilidad de quiebra del negocio ha superado el 50%. Y esta situación de pánico en Credit Suisse, para que pongamos un poco en perspectiva, pues si ese 50% es mucho o es poco, ya a priori vemos que no son buenas noticias para Credit Suisse, pero este 50% de probabilidad de quiebra de Credit Suisse es superior a la que rodeó, a la que afectó a Lehman Brothers antes de la quiebra de 2007. Todo este pánico se ha extendido a otros bancos europeos como Societe Generale o Banco Sabadell, que nos toca de más cerca, ¿no? Bajando en un solo día estos dos bancos más de un 10% también en la sesión de ayer, miércoles. La banca europea, también para poner en perspectiva qué ha pasado en el sector financiero, a nivel Europa, ha perdido también en un solo día 60.000 millones de dólares. Es decir, que los bancos en general están viendo que el riesgo sectorial, como consecuencia, y hablaremos un poco más adelante, de la subida de tipos y de la quiebra de Silicon Valley y de los problemas de Credit Suisse, digamos que se está extendiendo el virus y está creando entre los inversores una situación de pánico. Como veis, la situación es de pánico financiero que ha venido motivado por la quiebra del Banco Americano y que rápidamente se ha extendido hacia la banca europea. Pero la pregunta es, ¿por qué está pasando todo esto? Pues bien, cuando los bancos centrales, hemos hablado de la Reserva Federal en Estados Unidos, del Banco Central Europeo en Europa, pues cuando los bancos centrales suben los tipos de interés, las estructuras financieras se vuelven más frágiles, dado que el coste de refinanciación de estos bancos y también de otras empresas aumenta como consecuencia de las alzas de los tipos de interés. Las subidas de los tipos de interés han sometido a estrés, a tensión, al sector financiero, y cuanto más suban los tipos de interés, más problemas vamos a ver en este sistema financiero. Para poner también un poco en perspectiva, durante los últimos 2 años, los bancos centrales en Europa y también en Estados Unidos han llevado a cabo una de las subidas más fuertes de la historia. Hemos pasado de un interés cero antes y durante la pandemia a incrementar los tipos de interés alrededor del 4%. Con el objetivo de frenar esa inflación que hemos hablado ya durante muchos programas, que se había disparado a máximos históricos de los últimos 40 años. Y al final, cuanta más tensión añades al sector financiero subiendo los tipos, más probable es que se rompa alguna de las piezas del engranaje y todo salte por los aires, causando, pues lo que estamos viendo, un efecto dominó de problemas graves en los bancos de todo el mundo y concretamente en Occidente. Y si filamos un poco más primo, si hilamos un poco más fino, ¿verdad? Sobre qué problemas tiene Silicon Valley Bank, pues bien, los problemas de Silicon Valley Bank se han generado como consecuencia de su gran exposición de dinero invertido en activos a largo plazo, concretamente en deuda americana. Y aquí el grave problema que ha cometido Silicon Valley Bank ha sido que esa deuda a largo plazo en deuda americana lo ha hecho sin cubrir el riesgo de que subieran los tipos de interés y de que estos a largo plazo se depreciaran. Pues bien, Silicon Valley Bank tenía mucho dinero comprado en deuda americana, no había cubierto eso, deuda americana comprada hace un par de años a tipos bajos, no había cubierto el riesgo de que estos tipos de interés subieran y la deuda americana subiera su precio. Y eso lo que ha provocado es que esos activos a largo plazo se hayan depreciado, se han acumulado las pérdidas latentes muy significativas en el balance de Silicon Valley Bank, y básicamente lo que ha pasado es que ha sonado la alarma. Sonó la alarma, los clientes empezaron a retirar su dinero de forma masiva, el banco se vio obligado a liquidar esos activos a largo plazo rápidamente, asumiendo pérdidas muy significativas, muy importantes, y las pérdidas lo que han provocado es que han descapitalizado a la entidad, provocando su bancarrota. Y la gran pregunta aquí también, que muchos lo estáis haciendo, es ¿ha sucedido lo mismo en Credit Suisse? Es decir, ¿este efecto contagio sucedió por los mismos motivos que en el caso de Silicon Valley Bank? Pues bueno, la respuesta es que no. Credit Suisse sí ha cubierto correctamente la mayor parte del riesgo de interés de sus activos a largo plazo. Por lo tanto, aunque hayan subido los tipos de interés, sus activos a largo plazo no se han depreciado. Además, Credit Suisse tiene la ventaja de que tiene unas importantes reservas de liquidez para cubrir la posible fuga de dinero de los depositantes, algo que no tenía tampoco Silicon Valley Bank.
Pero Julia,
Y
antes de seguir, me
dime.
gustaría, es que estoy aquí, tengo aquí la información, dar detalles de lo que has ido hablando, porque me parece interesante que la gente diga, vale, pero qué pérdidas, o sea, ¿de qué pérdidas estamos hablando en el tema de Silicon Valley, ¿no? Porque son números un poco elevados. Silicon Valley hace pasado jueves hicieron una ampliación de capital de 1.750 millones de dólares, ¿vale? 1.750. Porque lo que habías comentado de las letras de, o sea, en deuda de Estados Unidos a largo plazo, principalmente letras del Tesoro, era, o sea, tenían unas pérdidas, cuidado, pérdidas, ¿eh? De 1.800 millones de dólares. Porque tuvieron que vender esos activos y, pues, bueno, pues prevían esos 1.800 millones. ¿Qué pasa? Las acciones del banco caen más de un 60%, no sé cuánto fue, una burrada, pero... En 24 horas salieron 42 mil millones de dólares de la entidad. O sea, lo que estamos diciendo de...
Fuga
Oye,
de capital brutal.
claro, pero
Total.
me gusta poner... se ve que se puede, ¿no? Poner datos reales para que la gente diga, hostias, son números no precisamente pequeños, ¿sabes? O sea, es una burrada de dinero lo que se fue en, así, de la nada.
Ahora te daré más datos que son bastante contundentes.
Venga.
Ya verás, agarraos porque
Vienen
vienen
curvas.
curvas. El tema es que, aunque los problemas de cada una de estas entidades financieras no sean los mismos, ¿vale? Los problemas, digamos que el virus puede ser el mismo, pero los problemas no son los mismos. Las causas de bueno, esos agujeros en cada uno de los bancos no son los mismos. Pero la causa que ha provocado todos esos problemas sí que es la misma, y es la subida de tipos de interés, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y aquí es importante tener en cuenta que los problemas de Credit Suisse vienen de años atrás, no es algo que sea de hoy, ni de mañana, ni de ayer. Durante los últimos 10 años se ha visto afectado este banco por numerosos escándalos financieros, lo que ha provocado, desde hace ya años, una retirada masiva de capital de sus antiguos clientes.
Correcto.
Pero es que además, en el año 2022, las pérdidas han sido mayores que las ganancias acumuladas. Ojo, pérdidas de 2022 han sido mayores que las ganancias acumuladas de los últimos 10 años. Eso significa que durante los últimos 10 años, Credit Suisse no ha ganado absolutamente nada. Y eso ha venido motivado por la pérdida de confianza casi total de sus clientes, o ahora ya de sus antiguos clientes. Además, a Guillem le gustan los datos, pues te doy datos, Guillem.
Venga, a
En el
ver.
último trimestre de 2022, la empresa sufrió una pérdida de 100 mil millones de dólares en depósitos de sus clientes. Por lo tanto, ya en el último trimestre de 2022, ya los clientes no confiaban en la entidad y retiraron de forma masiva el dinero de Credit Suisse hasta otros bancos. Pero bueno, ¿Credit Suisse se quedó de brazos cruzados? Pues no. ¿Qué hizo Credit Suisse? Tomó una medida. ¿Es buena? Ahora opinamos a ver si es buena o si es mala, ¿no? Para frenar la fuga de capital de Credit Suisse, ha tenido que ofrecer depósitos al 7% a un año vista, y este coste básicamente es un coste que Credit Suisse no puede asumir, porque hemos dicho antes que tenía bastantes reservas de liquidez. Pero lo que está haciendo con estos depósitos al 7% para mantener a los clientes es básicamente quemar las reservas de liquidez que tiene.
Correcto.
Pero no solo eso, ya estamos yendo un poco más a qué ha pasado durante los últimos días, ¿no? Pero aquí está el tema, aquí está la clave. Lo que realmente ha provocado el pánico en Credit Suisse ha sido que su principal accionista ha dicho públicamente, ya debe estar ya cansado un poco hasta los. Hasta los cojones, ¿vale? Debe estar un poco hasta los cojones
Puedes
de
insultar,
cómo
Julia,
está gestionando.
aquí no estamos baneados, o no tenemos,
Aquí no
podemos
estamos
insultar.
baneados, espera, si no te gusta la palabra, pones un pip en Mataró Radio para que no tengamos ningún problema. Pues bien, Credit Suisse, su principal accionista, pues ya ha dicho públicamente que no pondrá un euro más en la empresa, que no piensa invertir más en este banco y Pues como consecuencia de esto, no tendrán más liquidez y los inversores, viendo que su principal accionista ya tira la toalla, lo que han hecho ya es definitivamente perder la confianza en la empresa y vender en masa sus acciones. De ahí la bajada tan importante que tuvo Credit Suisse en la jornada de ayer miércoles, que hemos dicho antes que bajó un 25%. Por otro lado, el Banco Nacional de Suiza está en un proceso de negociación con la empresa para encontrar una solución. Y para acabar, de lo que no tenemos ninguna duda es de que el virus del miedo que se ha instaurado en el sector financiero desde Estados Unidos se ha extendido hacia la banca suiza y esto puede provocar problemas para la banca europea durante las próximas semanas. Así que estaremos muy atentos y veremos y os informaremos durante las próximas semanas también en este podcast sobre las novedades y sobre cómo actuar a nivel de inversión ante estas situaciones.
Esta última frase, Julia, me ha encantado porque me ha recordado mucho a un. ¿Cómo se llama? A los de la tele, tío. En plan de, seguiremos informando. Aquí, Julia, desde
Hombre,
Washington.
aquí siempre, desde Washington, desde Washington
Barcelona. Sí,
Maresma,
exacto.
os informamos. Pues sí, yo la información que he ido recopilando hasta ahora es toda esta información que os he comentado y realmente no tenemos que entrar en pánico, es decir, nosotros los usuarios, los clientes habituales, los que no somos extra multimillonarios que tenemos el dinero en el banco, podemos estar relativamente tranquilos, ¿vale? Y quiero mandar un mensaje de calma para todos aquellos que nos estéis escuchando y que tengáis dinero en el banco, que somos la mayoría. Porque, ¿qué pasa? Pues que sí, es verdad, hay bancos que están empezando a tener problemas, pero si tú no tienes más de 100.000 euros en un banco, en la cuenta bancaria de un banco, no tienes que tener ninguna o casi ninguna preocupación, básicamente porque en Europa y también en España hay el Fondo de Garantía de Depósitos que te garantiza, entre comillas, hasta 100.000 euros por entidad bancaria. Por lo tanto, si tienes 200.000 euros en una entidad financiera, lo que puedes hacer para, en el caso de que el banco quiebre, pues tener la garantía de que pues, el Banco Central, el país o quien sea, te devolverá ese dinero, pues es dividirlo en varios bancos para que no alcancen esos 100.000 euros por entidad bancaria. Dicho esto, Guillem, ¿tú cómo ves el tema? Me interesa mucho tu opinión y yo creo que aquí hay bastante chicha.
A ver, como datos adicionales a lo que has comentado, porque la gran mayoría los teníamos, los compartimos, evidentemente, era
Sí.
que lo que has comentado del principal accionariado de Credit Suisse, que era el Banco Nacional Saudí, sí que es verdad que han dicho que no iban a meter más pasta, según ellos, que al final también hay que saber un poco y leer entre líneas de, no podemos poner más dinero porque superaríamos el 10% del accionariado y es una cuestión regulatoria. Pero bueno, esto al final se interpreta de varias maneras, ¿no? Y el resumen es que te jodes, en plan, y que te quedas sin dinerete, o sea, y que no hay ese apoyo. Sí que para paliar todas estas pérdidas que está teniendo Credit Suisse, han solicitado, creo que esta madrugada, si no, o la de ayer, no recuerdo mal, 50.000 millones al Banco Central Suizo y que ya les han solicitado, o sea, que le han aceptado. Según aquí por lo que veo. Dicen que bueno, pues que cumplen con la regulación, que cumplen con todo lo establecido el Credit Suisse y que sí que les van a proporcionar la liquidez necesaria. También sí que
Muy
es verdad
bien.
que creo que no tenían otro remedio, o sea, es o lo hacen o lo hacen. Porque sí que es verdad
Bueno, sí.
que el banco, o sea, Credit Suisse creo que es un 2-3 veces mayor que Silicon Valley. O sea, creo que el tamaño es superior, entonces, claro. Estamos
Sí.
hablando de unas pérdidas muy gordas si no llegaban a rescatar o inyectar esa liquidez.
Sí, estamos
Entonces.
hablando de que Credit Suisse es una empresa muy importante, no solo por volumen, sino también por historia en
Correcto.
Europa. Entonces, claro, el hecho de que quiebre Credit Suisse, lo que está claro es que provocaría un efecto dominó en el resto del sector financiero, tanto en Europa como en Estados Unidos también.
Y es normal, que surja este miedo. Al final, hostias, estamos hablando de un banco que creo que tiene más de 150 años. Tienen una burrada de pasta y lo que has dicho es muy cierto, que ya llevan acumulando un historial malo desde hace años. O sea, tenemos aquí, por ejemplo, tenían exposición a un banco que era Greensill, que también tuvieron que reembolsar como más de 5.000 millones de dólares después de que este quebrara en 2021. Tenemos. Es que un huevo de cosas. O sea, la verdad es que estoy aquí viendo las noticias que podría seguir hablando, ¿eh? O sea, aquí tenemos que también un ex director que era el que gestionaba los activos también creo que se suicidó, si no recuerdo mal. Tenemos también pues un margin call que hizo perder 4.000 millones. Bueno, también se dice, según un periódico alemán, que el banco aceptaba dictadores y criminales entre sus clientes, rollo que pues. Ya no es el hecho de perder dinero, sino la reputación que te ganas de, hostia, un banco que lleva tantos años en Suiza, que aceptaba como las más altas de las clases y empieza a aceptar pues este tipo de gente, a las empresas y a los ciudadanos pues no les hace mucha gracia, ¿no?
Pues
Entonces,
sí.
es
Totalmente.
normal que se contagie esto al sector bancario europeo en general, español, alemán, francés, etc. Porque, hostias, es que estamos hablando de que. Piensas, si un banco de este calibre la está liando tanto, ¿por qué no los demás? O sea, ¿quién me asegura a mí, con la poca transparencia que existen en estos bancos, quién me asegura a mí que mi banco mañana no dice, no, es que como estamos muy expuestos o tenemos el dinero en Credit Suisse, pues no tenemos suficiente dinero para afrontar las retiradas? Que es un poco, me recuerda mucho a el efecto dominó que se vive en el sector cripto, ¿no? De que pasa algo en una empresa grande como FTX o UST con Luna. Y que luego al cabo de los días empiezan a aparecer como los efectos secundarios. Y los bancos están muy relacionados entre sí, tienen muchos negocios unos con otros, que si préstamos, que si no sé qué tal. Y es que es lo mismo, o sea, es el efecto dominó. Y joder, pues si un banco tan grande cae, imagínate los que les da de comer, ¿sabes? Que son todos los otros pequeñitos. Así que es normal que haya ese miedo en el mercado.
Totalmente, totalmente. Yo justamente tengo un buen amigo que está viviendo en Suiza y trabajando allí. Y hoy por la mañana lo primero que he hecho ha sido llamarle y le he dicho, bueno, básicamente algo que ya sabe y es que saque la pasta de Credit Suisse cagando hostias. No está muy convencido. O sea, hay veces que ante situaciones, cuando te baja mucho una empresa porque ha salido una mala noticia que va a impactar muy negativamente en el negocio y empieza a bajar. O, por ejemplo, con el tema de UST, ¿no? Con el tema de Luna, hay gente que se queda un poco paralizada, ¿no? Que no sabe reaccionar
Normal.
ante una situación de pánico porque no se han encontrado nunca. Y yo lo que os recomiendo es que saquéis la pasta cuanto antes, sea una acción, sea un banco, y lo pongáis en un lugar seguro. Un lugar seguro, entre comillas, si el sector financiero tuviera muchas dificultades. A nivel europeo, a nivel americano, y pensáramos llegar a un punto de pánico extremo donde no te fías de ningún banco, porque todos son susceptibles de que quiebren, ¿vale? Esperemos que no llegue a este punto, y sí, seguro que no llega a este punto, porque estamos muy bien cubiertos después del gran susto que tuvimos
En
durante la
2008.
crisis financiera de 2007. Pero bueno, yo creo que tener algo de efectivo en casa o en algún sitio bien guardado. Nunca está mal. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes efectivo, en el caso de que hayan problemas en el sector financiero y por lo que sea, pues retiren la entrega de efectivo en las oficinas, pues tú tienes liquidez para pasar unos meses. Si tú, en llegado a un caso extremo, pues no tienes ese efectivo y te cierran el grifo, pues tendrías un problema. Por lo tanto, yo como tengo el síndrome de la posguerra, pues yo siempre, como mi abuela o como las personas mayores, pues que suelen tener ahí pues guardados unos dinerillos en efectivo, yo pues creo que está bien. Creo que ante situaciones de turbulencias en el sector financiero como las que estamos viendo, si la cosa empeora, pues yo no descartaría sacar algo de efectivo y tenerlo ahí guardado en algún sitio que nadie sepa.
Claro, es que al final también, o sea, lo que hemos dicho de, vale, si tú tienes menos de 100.000 euros, hay ese rescate, ¿no? Hay esta garantía. Pero claro, el tema está en cuánto tiempo tardan en devolverte ese dinero. O sea, imagínate que tú tienes 99.000. No, estoy tranquilo, estoy seguro, ya, pero no lo puedes sacar.
Totalmente.
Hasta que no te lo den, que puede pasar tiempo, meses, años, no sé cómo funciona, nunca he vivido ninguno. O
Sí.
sea que, claro,
Sí.
es importante tener ese efectivo para poder vivir. Porque no vas a ir al banco y
Claro.
te dirán, no, oye, mira, que no se puede retirar, señor, que no hay dinero. Y tú, ah, pues muy
De
bien.
hecho, lo que planteas tú del tema de cuánto tardan digamos, en ejecutar la garantía de ese depósito, Depende del caso, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, aunque el fondo de garantía de depósito de Silicon Valley Bank fuera de 250.000 euros y había importes mucho mayores, lo que ha hecho pues Estados Unidos ha sido rescatar a los depositantes y pues hacer que los inversores accionistas asumieran la quiebra del negocio, ¿no? O sea, ha rescatado a los clientes y ha quebrado a los empresarios. Me parece perfecto. Cosa que no se hizo en Bankia. Pero claro, allí los depositantes han tenido acceso al importe total, íntegro de lo que tenían antes de la quiebra, pues el mismo lunes.
Claro, exacto. De
Pero en
eso es de lo que
cambio,
hablaré ahora.
regulatoriamente, creo que hay un plazo para ejecutar el fondo de garantía de depósitos hasta 29 años. O sea que cuidado.
Que a lo mejor te llega y estás muerto.
Sí. O que te lo van pagando de forma progresiva hasta llegar al 100%, pero a un plazo de años que no es razonable.
Exacto.
Por lo tanto, como siempre nos dicen también, hoy estoy pensando mucho en las frases de mis abuelos, más vale prevenir que curar. Y eso también aplica al tema del dinero.
Final, Julia, como bien dice un gran autor, un gran poeta, la salud es lo que más se busca y cuando el dinero no lo tienes tú, te afecta la salud y eso no es bueno.
Totalmente, totalmente.
Entonces, hablando un poco de Silicon Valley, me lo traigo al sector cripto, seguramente algunos lo vivisteis, yo es que estoy hasta las mismísimas de levantarme una mañana y tener que ir corriendo al ordenador a hacer cosas porque es cada dos por tres. Nos encontramos con que de pronto Circle, que es la empresa emisora de del USDC, del USD Coin, tenían 3.300 millones bloqueados en Silicon Valley Bank. Y esto creo que nos enteramos un sábado, o mejor dicho, un viernes a la madrugada, ¿no? Que era un fin de semana. Entonces, claro, ¿qué pasa? USDC pierde la cotización contra el dólar y llegó a tocar los 0,90, si no recuerdo mal. A ver, lo tengo por aquí. 0, incluso bajó un pelín más, 0,88. Pero bueno, estuvo un tiempo
Sí.
ahí durante todo el sábado, estuvo en 0,90, 0,91. Y evidentemente perdió bastante market cap. O sea, al final pasamos de 43 mil millones a 30 y pico mil millones, ¿vale? Y esto evidentemente fue un poco de miedo de decir, hostias, que tiene una cantidad X que no puede retirar. Claro, hasta el lunes no se podía retirar ese dinero y nosotros nos enteramos de que ellos tenían el dinero un sábado. Por lo tanto, esto provocó bastante pánico. Yo, como bien ha dicho Julia, más vale prevenir que curar. Tenía recuerdos de Vietnam y dije, por mis cojones, que cambio los USDC a USDT. Sí que es verdad que luego ha recuperado la paridad porque el lunes, como bien ha comentado Julia previamente, pudieron acceder a la totalidad de los fondos, o sea que no han tenido ninguna pérdida. Sí que es verdad que de 40.000 millones, perder 3.000 millones tampoco es mucho, o sea, es un porcentaje pequeño, podría haber sido más, entonces tampoco era tan grave, pero ya no era que fuera más grave o menos, sino el efecto dominó que podía causar. Y esto viene, lo relaciono un poco con la cotización del USDC, ¿no? Antes de eso, yo anuncié que yo cambiaba mis USDC por USDT por prevención, porque ya me pasó con FTX, me pasó con UST y no quería que me volviera a pasar. Digo, mira, prefiero perder un 10% y estar tranquilo. Aparte que tampoco tenía mucho capital, por suerte, o sea, no fue una pérdida en valor muy elevada. Pero dije, mira, prefiero hacerlo y estar tranquilo el fin de semana a comérmela. Entonces tampoco recomendé hacer una conversión a DAI. DAI es otra moneda, un stablecoin que se emite a través de MakerDAO, porque el 40%, si no, más o menos el 40% estaba respaldado por USDC. Entonces no tenía mucho sentido debido a eso. Entonces era o cambiar a USD, o sea, al dólar, o cambiar a USDT, que era como la única confiable. Y lo tengo que decir entre comillas porque es ridículo. Que llevamos años y años viendo la mierda y tirando mierda a USDT y es la única que aguanta, tío. Es increíble.
Totalmente.
O sea,
Eso es lo que te iba a decir.
es una
Que lo que
burrada.
se ha criticado USDT y ahí está, ahí
No,
sigue.
no.
Todo de PEC, pero USDT también
Soy,
ahí.
y soy el primer, soy el primero que criticaba USDT y digo, madre mía, si es que al final es la única que aguanta, tío. Es increíble. Bueno, cosas de la vida, ¿no? Entonces, todo solucionado. USDC ya ha vuelto a la paridad. Entonces, quiero mencionar un poco. Esto lo he comentado en algún vídeo en YouTube antiguo, lo podéis ir a revisar, el tema de los order books, ¿vale? O sea, El hecho de que USDC pierda la paridad con el dólar no es porque tengan esas pérdidas de 300, o sea, de 3.000 millones, sino es por las órdenes de compra y de venta que hay en el exchange. En el exchange hay un libro de órdenes en el cual hay gente que compra y gente que vende. Entonces, para que se pueda realizar esa compra y esa venta, tiene que haber ambas partes. Porque si tú quieres comprar, pero nadie te vende al precio que tú quieres, no se efectúa y entonces no hay ese intercambio, ¿no? Lo que probablemente pasó fue que había el order book, o sea, tiene una profundidad, ¿no? A lo mejor hay 1 millón de USDC que se pueden comprar a 0,99, otro 1 millón a 0,98 y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Si hay una venta masiva de USDC, que lo cambian a USDT, por ejemplo, tú vas vaciando el order book, vas vaciando esas órdenes de compra. Porque hay mucha gente que vende y si nadie quiere comprar USDC por el miedo, entonces no hay órdenes de compra que se vayan rellenando, sino que únicamente van llegando órdenes de venta, 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 provocan que se van comiendo el order book y el precio va bajando, porque entonces a la que se termina el millón de 0,99, baja 0,98, 97, 96, 95, 94, pum, pum, pum. Y esto es lo que provocó que bajara tanto de golpe, ¿no? Porque pues hubo esa venta masiva y entonces no había órdenes de compra como para aguantar el precio. Podría haber ido más, podría haber ido a menos. Por eso digo que muchas veces no nos... Hostia, ¿el problema es mayor o menor? Bueno, es un poco cómo afecta al order book principalmente, que es lo que al final determina que una acción cotice a un precio, una cripto, mejor dicho, cotice a un precio o cotice a otro, ¿de acuerdo? Por eso decimos que el USDC o el USDT o el USD, aunque estén respaldados al 3.000%, puede pasar que una venta masiva provoque eso, que es lo que vimos con UST. Un UST en Binance se desplomó el precio porque hubo una venta masiva de golpe que se comió todo el order book y ahí empezó un poco el efecto dominó. Pero hay que entender un poco eso, ¿no? Que, ok, esta venta viene dada por una noticia, pero que puede que llegue a más, aunque la noticia no sea tan grave, puede que llegue a más debido a esa vaciada de liquidez, ¿no? Que bueno, pues al final se quedó en una anécdota y ya está. Simplemente quería mencionar eso, que creo que es
Muy
importante que la gente lo conozca.
interesante. Pues, Guillem, ¿tienes algo más que comentar? ¿Tienes alguna noticia más que...?
Yo por mi parte no. Sí que es verdad que al tema de Credit Suisse y Silicon Valley siempre recomiendo que o sea, es interesante que se lea, que se investigue sobre ello porque te da mucha información. O sea, realmente, bueno, tú lo sabes, aprendes un huevo. O sea, aprendes muchísimo leyendo sobre cómo es ese efecto dominó, por qué ha pasado todo esto. También es verdad que Silicon Valley, si no recuerdo mal, muchos de sus depositantes eran startups, entonces no eran muy fieles o muy gente estable, por decirlo así, ¿no? Entonces te vas enterando de cosas que a lo mejor desconocías. Y como aquí siempre promulgamos, a saber sobre economía es importante, porque nos pensamos que a lo
Totalmente.
mejor España es aparte o que las criptos son aparte, cuando todo está relacionado y es importante que conozcamos, cuanto más información tengamos, mucho más visión objetiva tendremos del mercado global, ¿no? Así que os invito a que investiguéis sobre el crash tanto de Credit Suisse como de Silicon Valley, de la historia, que hemos mencionado algunos casos, de la historia de problemas que ha tenido Credit Suisse en el pasado, este tipo de situaciones, ¿no? Aunque estéis únicamente enfocado en criptos, únicamente en inmuebles, os afecta igual. Así que
Totalmente.
es lo
Y yo
único.
para cerrar el programa, como anécdota, yo os comentaré pues cuándo fueron mis inicios, ¿no? De forma muy rápida. Y al final, yo empecé a interesarme por el sector financiero y sobre la economía durante la crisis financiera del 2007-2008. Yo de repente empecé a ver por los periódicos y por todos los lados que estaba habiendo pues un problema económico gravísimo. Yo en esa época no sabía de qué iba la película y yo empecé a informarme, empecé a leer el periódico, empecé a... Bueno, pues me acuerdo que me suscribí a una revista que me enviaba la revista pues de forma semanal o mensual a mi casa, que se llamaba Estrategias de Inversión, que en esa época todo era campo, no había el volumen de analistas, de inversores, de personas que cuentan un poco cómo está evolucionando todo el mercado, sino que tenías que recurrir a la prensa escrita. Y yo durante ese proceso de recesión en España desde 2007-2008 hasta 2012-2014, que se alargó la crisis financiera e inmobiliaria, pues yo estuve aprendiendo muchísimo. Y yo os animo a aquellas personas más jóvenes que a día de hoy pues estáis viendo todo el entorno económico que está pues empezando a experimentar turbulencias y problemas, yo creo que es una ocasión perfecta para estar al día, para investigar, para documentaros, para también, si os gusta el tema de inversión y tenéis ahorros, mirar dónde están las buenas oportunidades, porque justamente cuando hay las mayores recesiones, las mayores crisis, los mayores problemas financieros, son las situaciones ideales para empezar a construir pues tu cartera de inversiones a largo plazo. Así que todas esas personas jóvenes y no tan jóvenes, aquellas personas que empiecen a interesarse por el tema de inversión, este es un momento perfecto para empezar a aprender y nosotros pues os ayudaremos en todo lo que podamos para, bueno, para daros esos conceptos, esos análisis que os ayuden a entender mejor todo lo que nos rodea.
Perfecto, Julián. Cierre espectacular, cierre de cine, tío.
Y dicho esto, nada, si os ha gustado este vídeo, nos ponéis like, que nos hace mucha ilusión, nos podéis suscribir, nuestras redes sociales las tenéis por aquí abajo. Y nada, Guillem, nos vemos en el próximo programa, que me ha dicho un pajarito que será en persona, ¿no?
Claro,
Si vuelves a Mataró,
será formato que nos gusta, será formato
formato que nos
un
gusta,
cara a cara, de los que a veces en cuando va bien traer.
en vivo y en directo, perfecto, muy
Exacto.
bien.
Así que vaya
Pues
bien,
nada.
familia. Cuidaos. Chao,
Nos vemos
chao.
la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.